57 hay una enseñanza muy interesante escrita por un hombre muy guapo que estoy seguro que le ayudaría en cuanto a entender ese asunto. Amén. Y si no, pues siga en su ignorancia, a mí qué me importa. Quiero compartir con usted algo que se me perdió. A ver si lo encuentro. Yo siempre quiero compartir algo con la gente que yo sé que es de mucha ayuda. Esto es algo práctico, no tiene nada que ver con el sermón, pero creo que es algo que usted tal vez le ayudaría. Es cómo saber si es musulmán. Si usted está dudando acerca de eso, tal vez estas cosas pueden ayudarle. Por ejemplo, si tu profesión es refinar y vender heroína, pero piensas que es inmoral comer carne de puerco, tal vez eres musulmán. Si tienes una ametralladora que vale $3,000 y un lanzacohetes que vale $5,000, pero no tienes dinero para comprar zapatos, a lo mejor eres musulmán. Si tienes más esposas que dientes, tal vez eres musulmán. Si vives donde la temperatura suele estar arriba de los 40 grados centígrados y solo te bañas una vez al año, pero consideras el tocino como inmundo, tal vez eres musulmán. Si piensas que los chalecos vienen en dos estilos, antebala y suicida, tal vez eres musulmán. Si no conoces a nadie contra quien no hayas declarado yihad, tal vez eres musulmán. Si consideras el capitalismo que sea peligroso, pero frecuentas llevar explosivos en tu ropa, especialmente ropa interior, tal vez eres musulmán. Si te sorprendió descubrir que los teléfonos celulares se pueden usar para más que detonar bombas, a lo mejor eres musulmán. Si no tienes nada en contra de las mujeres y piensas que todo hombre debe ser dueño de cuando menos cuatro, tal vez eres musulmán. Si consideras esta lista ofensiva, racista o políticamente incorrecta, tal vez eres musulmán. Y para terminar, si tu primo es presidente de los Estados Unidos, tal vez eres musulmán. Quería compartir eso con usted porque quería que disfrutara algo del mensaje y creo que de aquí en adelante es todo lo que va a disfrutar. Abra su Biblia en 1 de Samuel, capítulo 17, por favor, 1 de Samuel 17. Y vamos a leer una porción de un pasaje muy conocido. 1 de Samuel 17, los versículos del 20 al 27, al 26. Vamos a ponernos de pie. Me da curiosidad cuando uno de mis compañeros, en reverencia a la palabra de Dios, pongámonos de pie para esta lectura. Me pregunto si ellos se ponen de pie cuando hacen sus devocionales personales en la mañana. Es un ambiente un poco hostil. Es que yo leí ese libro de Dale Carnegie, cómo ganar amigos y tener influencia con la gente. Estoy tratando de practicar esas cosas. No está funcionando, ¿verdad? 1 de Samuel 17, versículo 20. Yo leo los versículos, usted siga con su vista. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de su guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje Y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cuando uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributo a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Vamos a orar. Señor, gracias por la bendición que nos das de estar entre gente que te ama, hombres y mujeres que desean ser desafiados y retados, recordados de nuestra responsabilidad, del enorme desafío que tenemos delante de nosotros de alcanzar a este pobre mundo con el mensaje de salvación del Señor Jesucristo. No vinimos para ser entretenidos, no vinimos para escuchar a alguien contar chistes, vinimos para que nos desafíes, para que a través de tu palabra nos ayudes y nos animes en la gran obra en que tú nos has puesto. Ayúdame a ser de bendición y ayuda a estos mis compañeros, amigos, hermanos en Cristo. Sobre todo que el Señor Jesucristo sea glorificado y honrado a través de todo lo que suceda en esta semana. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Gracias. Pueden sentarse. Yo creo que la mayoría de los predicadores que están aquí en esta mañana estarían de acuerdo con que hay más sermones que se predican usando la vida de David como ejemplo que cualquier otro personaje de la Biblia, con la posible excepción del Señor Jesucristo. Si uno quiere ilustrar una verdad, una virtud cristiana, no tiene que buscar mucho tiempo para encontrarla en la vida de David. Y por lo contrario, si quieres ilustrar un vicio, no tienes que buscar mucho tiempo para encontrarlo en la vida de David. David es el paquete completo. Tal vez por eso nos identificamos tan fácilmente con él, nos compadecemos nos identificamos con sus faltas, sus errores, y admiramos la manera en que humildemente reconocía sus errores y buscaba el favor de Dios en su vida. La sola expresión David y Goliat es un término que hasta el mundo inconverso usa para describir situaciones imposibles, para referirse a un adversario aparentemente invencible. La historia de David y Goliat es una de las historias bíblicas más conocidas, y esta historia ilustra algo que nos inspira a todos. Todos nos emocionamos cuando gana el que nadie esperaba que ganara. En el deporte, en la escuela, la política, cuando el pequeño le gana al grande, todos le hacemos porra. Pero la victoria de David sobre Goliat no es una casualidad, no es cuestión de suerte. David no tuvo buena suerte ese día. No es que David haya agarrado a Goliat desprevenido o que le tocó pelear con él en un día en que Goliat no estaba en su mejor condición. Goliat fue hombre de guerra. Él vivía de esto. Pelear era su vida y le encantaba su trabajo. Estaba seguro de que se iba a comer vivo a David. Y todos los demás también estaban seguros. El único que sabía que Dios le iba a entregar a Goliat en sus manos fue David mismo. Lejos de ser una casualidad, sin embargo, lejos de ser asunto de suerte, esta victoria es el resultado de la experiencia de David de una y otra vez hacer lo justo, encarar el mal y ganar. David fue pastor de ovejas. 1 Samuel 16:11. Entonces dijo Samuel a Isaías: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Fíjese que ni siquiera usó el nombre de David. Nomás dijo: el menor, el pilón, el que cuida las ovejas. 1 Samuel 17:14. Y David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl, pero David había ya ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. 1 Samuel 17:20. Se levantó pues David de mañana y, dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Durante toda su vida, y tal vez esta es una de las cosas que convirtió a David en varón conforme al corazón de Dios. Durante toda su vida, David nunca se consideró como más que un pastor de ovejas. David nunca presumió ser el rey de Israel. Aun siendo ungido por Samuel rey de Israel, David regresó a cuidar sus ovejas. Y llegando a ser el rey, David se consideraba como pastor de las ovejas de Dios, el pueblo de Dios. David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Yo sé que todo pastor ha tenido esta sensación. Uno se siente inadecuado, se siente menos que suficiente para la tarea. Yo he hecho esta oración: Dios, esta gente no tiene la culpa de que yo no sea lo que necesitan que sea. Ten misericordia de ellos y ayúdame a hacer lo que ellos necesitan que yo sea. Siendo que David se miraba a sí mismo como no más que pastor de ovejas, él consideraba su conflicto con David como parte de su responsabilidad como pastor de ovejas. A propósito, Dios nos considera a nosotros como sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 1 Samuel 17:34, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Note que David no dijo: a mí me ha provocado. Note que David no dijo: a mí me ofendió. sino que ha provocado al ejército del Dios viviente. David peleó con la misma intensidad para las ovejas de Dios que había peleado para las ovejas de su padre Isaí. Cuando David decidió pelear para el Señor, fue simplemente hacer más de lo que ya había hecho. Veo varias paralelas entre este aspecto de la vida de David y nuestras vidas como cristianos y como siervos y siervas de Dios. Primero, tenemos que tomar una posición firme para el Señor. A mí me dio la impresión anoche cuando el hermano Acevedo estaba predicando, me dio la impresión de que él tiene más o menos una posición firme. ¿Verdad? A veces batalla para expresarse, pero de alguna manera se hace entender. Un día va a salir de su concha, ¿verdad? Y va a perder sus inhibiciones. Tenemos que tomar una... Hermano, la posición que Dios nos ha dado es una posición firme. No podemos acercarnos a la obra que Dios nos ha dado en una forma aguada o a medias con inseguridad. Dios nos ha dado algo absoluto que tenemos que hacer y tenemos que tomar una posición fuerte. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. La victoria en la vida de un cristiano depende principalmente de la fuerza de sus convicciones. Ruth tenía convicciones muy fuertes. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ojalá algunos hombres tuvieran la fuerza de convicción que tenía esta mujer moabita. No me mires con esa mirada de suegra. Salomón dijo: Yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios. Hermano, descubre el propósito de Dios para tu vida y propón en tu corazón que lo vas a cumplir. El día más grande de tu vida fue el día en que Cristo te salvó. El segundo día más grande de tu vida será el día que tú descubras por qué Cristo te salvó. Dios no te salvó por casualidad, no te salvó por chulo. Desde aquí te estoy divisando. Estoy viendo ningún chulo. Propón en tu corazón que vas a permanecer fiel a Dios. Yo creo que algunos pastores necesitan ir al cementerio más cercano a su iglesia, comprarse un lote, de una vez comprar la lápida y determinar: aquí voy a estar, aquí voy a poner mis raíces hasta que Dios me mueva. Murió mi suegro hace varios años y cuando fuimos a sepultar, lo sepultamos en un cementerio en el oeste de Texas. Y un cementerio típico del oeste de Texas. Ni un árbol, ni una hoja de zacate, pura tierra, chaparros, sin ofender a nadie, arbusto, nada. Y después de la sepultura fuimos y estábamos viendo lápidas. A mí me encanta leer los epitafios en las lápidas. En una de ellas decía el nombre de una mujer, fecha que nació, año que nació, año que murió, y abajo decía: te dije que estaba enferma. Eso es cierto, tengo un testigo. Hechos 11:22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, Este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y ahora a todos con que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Con propósito de corazón propón permanecer fiel al Señor. Más bienaventurado es dar que ser parásito. ¿Amén? No sé qué tiene que ver eso con el mensaje, pero quería decirlo. Está buscando dónde meterlo. Si no decides tener algo de convicción, decides ser rebelde y perverso. Amén. Y vas a ser llevado por doquier en la vida, y quién sabe dónde termines. Una de dos cosas: o tú mismo determinas el rumbo de tu vida, o entregas esa determinación a algo o a alguien más. Demasiados predicadores, disque bautistas, independientes, fundamentales, están probando cositas de allá y cositas de acá. Mejor no voy a decirlo. No, porque... Ruéguenme. No falta quien haya venido a esta conferencia buscando la manera fácil de hacerlo. Hermano, ¿qué año es este? ¿2000? Yo tengo 46 años. En el ministerio de tiempo completo. Hay un espíritu de incredulidad en este lugar. Y créame, no hay manera fácil. Si hubiera, yo ya lo hubiera encontrado. No hay. Dios hace la obra. Nosotros hacemos el trabajo. Amén. Una pregunta: ¿qué vas a permitir que determine el rumbo de tu vida? ¿A quién vas a permitir determinar qué clase de predicador eres? En mi iglesia, 40 pesos de multa para el teléfono que suene. ¿Sabe por qué 40 pesos? Porque en Burger King en Monterrey venden una leche malteada en 40 pesos. Yo tomo los 40 pesos y voy y me compro la leche malteada. Ah, no voy a decir eso. No. Ruégueme. El domingo antepasado, un hermano de mi iglesia, hermano Servando Álvarez, vino conmigo después del culto y dijo: pastor, no me gustó ese mensaje. Dije: hermano, a mí tampoco. Si quiere, vamos a hablar con mi esposa a ver si me da un bosquejo más amable. ¿Alguno? No. Algunos dejan que sus esposas determinen qué clase de ministerio van a tener. Amén. ¿Sabe qué es lo que necesita tu esposa? Un hombre. Un hombre con una espina dorsal. Que no sea enredadera de papa. Que es tierno y amoroso y amable, pero firme. Así van a ser las cosas. No porque yo quiero que sean las cosas, porque Dios lo manda. Nosotros tenemos 3 hijos. A propósito, el sábado pasado nuestra nuera nos dio otra nieta. En enero, Dios mediante, Jonathan, mi hijo, y su esposa Jenny va a tener cuates, dos hombres. Jonathan está loco. El otro día yo decidí cambiar mi versículo de vida con que firmo Biblias de Juan 9:4 a Mateo 17:15, que dice: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático. Nunca mis hijos escucharon. Es que tú no puedes hacer eso porque yo soy pastor. ¿Qué va a decir la gente? Amén. Vivimos como vivimos, no porque papá es pastor, vivimos como vivimos porque papá es cristiano. Si papá fuera albañil o electricista o maestro de escuela pública o, Dios no lo quiera, abogado, viviríamos exactamente como estamos viviendo. No eche la culpa al ministerio. Eso hace que el hijo aborrezca el ministerio. ¿A quién vas a entregar cómo determine cómo vivas? ¿Avaricia? Yo escuché a un pastor, se salió del ministerio porque dijo: es que estoy cansado de ser pobre. Amén. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. ¿Vas a ser llevado por doquiera por los engañadores? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estamos hablando de las sendas antiguas, las bases fundamentales. El pastor Acevedo mencionó algo anoche: iglesia crecimiento. Ahora, déjeme decirle algo. Yo quiero que mi iglesia crezca. El que dice: a mí me da lo mismo predicar a 50, a 500, una de dos cosas: o está mintiendo o nunca ha predicado a 500. Yo predico con la misma intensidad, predico con la misma convicción a 50 que a 500. Pero yo quiero alcanzar a todos los que pueda. John R. Rice dijo: una iglesia pequeña no es mala por un tiempo. Amén. Números. Lo único que usted quiere son números. Eso no es cierto. Queremos asistir. Queremos números. Queremos dinero también. Tú no te has reído desde que murió tu suegra. No, yo no quiero una iglesia grande. Entonces salte del ministerio y deja que alguien que sepa lo que está haciendo haga el trabajo. Creo que ya perdí algunos. Ganamos almas no para que la iglesia crezca. Ganamos almas porque Dios nos ha mandado ganar almas. El asunto de ganar almas no es un método más de iglesia crecimiento, es la misión de la iglesia. Pero si hago lo que debo hacer, si gano a suficiente gente y hago lo que el hermano Fernández está hablando hoy en la mañana, no más ganarlos, bautizarlos, enseñarles, si yo hago con ellos lo que debo hacer con ellos, algo va a suceder. Hay demasiados vagos espirituales. Que se rinden a la siguiente onda, a la ola más reciente en la comunidad cristiana. ¿Qué es eso, comunidad cristiana? Hermano, estudie la palabra de Dios. Deje que Dios le ayude a determinar sus convicciones y los principios por el cual usted dirija su vida, su hogar, su familia y su ministerio. Sé constante en las cosas pequeñas. En el caso de David, eso fue ser pastor de ovejas. Si uno no puede cuidar ovejas cuadrúpedas, no puede cuidar ovejas bípedas. Porque las bípedas son mucho más rebeldes que las cuadrúpedas. En otras palabras, si no puede resistir ofenderte por la predicación dura, que es verdad, ¿cómo vas a soportar cuando te acusan falsamente? Los hermanos de David se burlaron de que él haya sido pastor. Esas pocas ovejas. ¿Tú soportas que te digan hermanito? Mira, ahí viene el predicador. ¿Cedes a la tentación de participar en lo que hacen tus compañeros mundanos para que te acepten? Hermano, por eso un predicador bautista solo debe andar con predicadores bautistas. Amén. No, pero es que yo quiero tener una influencia en la asociación religiosa, la asociación ministerial. No, tú no vas a hacer una influencia en ellos, ellos van a hacer una influencia en ti. Porque en primer lugar, para que te acepten, vas a tener que olvidar ciertas cosas. El problema con muchos cristianos es que no quieren que los cristianos sepan que son malos y no quieren que los malos sepan que son cristianos. Quieren ser aceptados por los dos grupos y eso no es posible. Proverbios 29:27, abominación es a los justos el hombre inicuo y abominación al impío es el camino de caminos rectos. Tú no decides a quién le vas a caer bien. Tú solo decides a quién vas a hacer abominación, a los inicuos o a los justos. Yo no sé de ti, yo prefiero ser aceptado por este grupo. Amén. Y no por los inicuos. ¿Puedes resistir la presión de la vida ahora? No, decirle algo, yo no soy profeta ni soy hijo de profeta. Pero esta cosa se está poniendo muy interesante. Ponga su dedo en cualquier parte del globo y ahí hay problemas. Todas partes. Occupy Wall Street. Es más, usted se parece en ese grupo. Son una bola de olvidados, de desechados, y viene para gritarle a un hombre que trae traje. Yo escucho a pastores decir cosas como, ay, pastor, es que yo no aguanto la presión. ¿Presión? La vida cristiana se trata de presión. Yo necesito ser presionado. Cada domingo en la noche tenemos una reunión de maestros comunical. Cada líder, cada persona en posición de liderazgo, desde cuna hasta clase de adultos, miembros del coro, ujieres, cada persona que tiene cualquier puesto en la iglesia cada domingo en la noche llena una hojita de actividad cristiana. Y apuntan, hay varias cosas que apuntan ahí. Yo lleno una de esas hojas. Y luego publico el resultado. Cada lunes en la mañana, la hermana Tania Ramírez toma las hojas de decisión y visitantes y las pasa a una computadora en una base de datos. Con todos los datos de la persona, nombre, dirección, edad, fecha, la decisión, y luego el nombre de la persona que trajo al visitante o que ganó a la persona a Cristo. Cada martes en la mañana yo tomo esa hoja y la reviso. ¿Sabe qué es lo primero que busco? Mi nombre. Porque, y si no está mi nombre y yo traje un visitante, o tú me, yo corrijo y le hablo a la hermana, busque esa tarjeta, ahí está, tiene que estar ahí. Porque otras personas ven esa hoja. Yo necesito esa clase de presión. Yo necesito que, por eso llenamos sobre de ofrenda y diezmo. Amén. ¿Usted sabe que algunos pastores piensan que los pastores no tienen que diezmar? Hermano Bob Gray tomó una iglesia en Bourbonnais, Indiana, y dice que por un año, después de tomar esa iglesia, el tesorero no le saludó, ni un año, no le habló, un año, no le dijo palabra. Dice que el domingo número 53, que estuvo ahí, encontró al tesorero en el pasillo, le extendió la mano, dijo, pastor, quiero felicitarle. Dijo, ¿por qué? Dijo, porque yo tengo 20 años en esta iglesia y usted es el primer pastor que diezma. Amén. No le mires ahorita a los ojos de tu esposa, porque ella sabe. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Acepta y aguanta lo que se te viene ahora y podrás resistir lo que viene en el futuro. El problema con muchos cristianos es que gastan toda su energía, tiempo, intentando sacarle la vuelta a cada cosa difícil en su vida. No tienen energías para resolver lo que viene. ¿Sabes por qué estás fracasando en la escuela, el trabajo, tus responsabilidades en la iglesia, ministerio, tu matrimonio, amistades? Porque toda tu vida estás huyendo de tu responsabilidad. Mi hermano, las cosas no se van a hacer más fáciles. Se van a hacer más difíciles. Hermano Fernández, yo estaba hablando antes de esta sesión acerca de condiciones y circunstancias fuera de nuestro control. ¿Sabe qué dijo? No estaba chillando, diciendo, pues yo no sé cómo lo vamos a hacer, a lo mejor. No, dijo, tenemos que encontrar la solución. Y hay una solución. Y Dios tiene la respuesta. Usted sabe que durante la Gran Depresión, después del pánico del 29, las ofrendas, las contribuciones a la obra misionera en los Estados Unidos aumentó. Yo me pregunto si esta generación tendría la misma categoría y la misma calidad para hacer lo mismo si viene lo mismo a nosotros. El león, el oso, el gigante, los filisteos, el rey Saúl, su propio hijo Absalón. Toda la vida de David fue una progresión de lo difícil a lo más difícil. Y la única manera de evitar lo difícil de la vida es darte de baja. Pero si tú determinas hacer la voluntad de Dios en tu vida, Dios siempre te dará lo que necesitas para vencer. En el caso de David fue una piedrita. Es increíble lo que Dios puede hacer con cosas pequeñas. Isaías 54, 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Oh impío, no aceches la tienda del justo, no saques su cámara, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Mi hermano, entre más grande la batalla, más grande la victoria. Más es la envidia de los que no lo están haciendo y más vas a ser atacado. A propósito, solo puedes patear al que está delante de ti. Amén. Si te están pateando es porque vienen detrás. La cuestión es, ¿puedes seguir soportando? Mire, cuando no puedes hacer otra cosa, puedes ocupar tu puesto. Hay temporadas en el ministerio, en la vida cristiana, cuando lo único que puedes hacer es estar firme. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo acabado todo, estar firmes. Y luego el siguiente versículo simplemente dice, estad pues firmes. Tal vez no puedes progresar en una temporada de tu vida. Tal vez no puedes progresar como quisieras, pero puedes estar firme. Tal vez tu clase descomunical no crece ahora, no crece como quisieras, pero puedes permanecer. Tal vez tu ruta no crece como quisieras, pero puedes permanecer. Tal vez tu iglesia no está teniendo el crecimiento que tú quisieras tener ahora, pero puedes permanecer. Y si permaneces y haces lo que debes hacer otra y otra y otra vez, el crecimiento vendrá. Tengo un amigo, pastor, en Richmond, Indiana, el doctor Frank Holman. Frank Holman dice que fue a Richmond, Indiana, era peluquero, barbero, y trabajó, visitaba 3 o 4 noches por semana, ganaba almas, tenía cultos en la cochera de su casa. Y él dice, y lo creo, es hombre de palabra, él dice que por 8 años nadie visitó su culto. Él, su esposa y sus 3 hijos. 8 años. Y ahora tiene una iglesia más o menos de 700, 800. Porque permaneció. Ahora, yo creo que esa es la excepción. Yo creo que debemos esperar más que eso. Un problema que... Nada, mejor no. No. Es que tengo que predicar una vez más y no quiero echarlo todo a perder ahora. A veces predico el domingo en la mañana y llego a la casa y le digo a mi esposa, nadie va a regresar, como yo predico ahora, nadie va a regresar en la noche. Y en la noche hubo más asistencia que el domingo pasado, en la noche pasado. Yo creo que la gente más viene para ver a quién va a quemar el pastor. El problema con muchos padres, y hermano, no te estoy criticando, estoy tratando de ayudarte. Pero como me gusta criticar, también voy a criticar al mismo tiempo. Como dice Mauro Fernández, no me gusta el chisme, pero sí me divierte. Algunos se juntan con otros igual o peor que ellos porque se sienten más seguros y se sienten afirmados con otros que tampoco lo están haciendo. Amén. Hay un dicho. Dime con quién andas y te levantarás con pulgas. Acuéstate con perros y te diré quién eres. Eso es mezclar las metáforas, sí, ¿verdad? Hermano, no te juntes con uno igual o peor que tú. júntate con alguien que lo está haciendo. Hazle preguntas. El problema es hacer preguntas. Hermano, este es mi mejor lado. Si quiere, a la otra, de este lado. El problema es, si hago una pregunta a otro acerca de cómo lo está haciendo, es que yo estoy confesando que no lo estoy haciendo como debo. El problema es que eso requiere humildad. Pero mi Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El doctor Jack Treiber, que es buen amigo, estuvo en mi iglesia hace unos años. Él y el doctor Tom Wallace estaban predicando en mi iglesia al mismo tiempo. El hermano Treiber tiene tremendo ministerio, tremenda iglesia. El hermano Wallace es un patriarca. Y yo lo recogía en el hotel, los llevaba a la iglesia, los regresaba al hotel después del culto, todo el camino, del hotel a la iglesia, iglesia al hotel, 3 o 4 veces, todo el tiempo el hermano Treiber estaba haciendo preguntas al doctor Wallace. Un hombre que tenía un ministerio más grande que lo que jamás había tenido el hermano Wallace, pero todavía estaba aprendiendo. Los graduados de mi instituto que más están haciendo son los que más me llaman, me hacen preguntas. Amén. Cristo fue nuestro ejemplo. Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Yo no sé de ti, yo quiero acabar. Quiero terminar fuerte. Pablo dijo: pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que he recibido del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Tengo 30 años pastoreando en la misma iglesia, 42 años dirigiendo al mismo instituto bíblico. Más de 600 personas se han graduado en nuestro instituto, 170 de ellos hombres pastoreando iglesias que han comenzado. Tenemos cuando menos un graduado en nuestro instituto en cada estado de la República Mexicana, 17 otros países, 170 hombres. Me llaman pastor. Quiero que puedan seguir llamándome. Mi hijo Jonathan trabaja conmigo. Es mi mejor amigo. No es nada más mi colaborador, mi asistente, mi hijo. Es mi mejor amigo. Mi yerno. ¿Cómo se llama? Henry González. Misionero en El Salvador. Tengo 5 sobrinos sirviendo a Dios tiempo completo. Yo no quiero que un día alguien le pregunte a uno de ellos: ¿oye, tu papá? ¿Tu suegro? ¿El pastor? Y que agache la cabeza. Ahora, ese no es el único motivo de querer seguir. El motivo para querer seguir debe ser: no quiero decepcionar a mi Cristo. No quiero ser un reproche al nombre de Cristo que me salvó. La forma en que vivimos ahora nos prepara para el futuro. Estamos estableciendo hoy el nivel en que viviremos mañana. Estamos estableciendo los estandartes por los que viviremos y por los que la gente que nos sigue vivirá. Una pregunta, mi hermano. ¿Para qué clase de futuro se está preparando usted? ¿Qué está haciendo ahora que está estableciendo el fundamento sobre el cual usted edificará su futuro. Dios es bueno. Ay, Dios es tan paciente con nosotros. A veces pienso, ay, Señor, ¿por qué me aguantas? ¿Por qué toleras mis tonteras y mis sonceras? Tal vez por la misma razón que toleraba los problemas de David. Misma razón por qué Dios le tolera a usted. Porque Él sabe que queremos agradarle y queremos servirle. Hermano, de eso se trata. De eso se trata. Señor, gracias por ese hombre David que lo usas tan gráficamente para enseñarnos cómo podemos vivir ahora preparándonos para el futuro. Te pido por ese pastor que está luchando, está batallando, está haciendo lo que él sabe que tú quieres que haga, pero parece que el resultado no es lo que él esperaba. Te pido que le ayudes en su frustración a no darse por vencido, a seguir trabajando, seguir ganando almas, seguir amando a su gente, seguir poniendo el ejemplo, seguir esperando en ti, que le des lo que él tanto anhela y desea. Todos queremos ser usados por ti. Todos queremos que tú seas glorificado y honrado a través de nuestras vidas y nuestros ministerios. Obra en cada corazón en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Rostros inclinados, ojos cerrados. Tal vez Dios le ha hablado por alguna cosa que alguien ha dicho en otra sesión en esta mañana. Si necesita, vamos a ponernos de pie, todos puestos de pie. Si necesita tomar un tiempo, pasar aquí al frente, compartir algo con el Señor, tal vez traer una carga, algo en que Dios le ha estado hablando, tal vez una decisión que necesita tomar, tal vez un cambio en su ministerio o en su vida. Tomen un minuto en esta mañana para tomar esa decisión.
Gracias te damos, oh Dios, por la manera que estás cumpliendo con lo que te hemos pedido. Nos estás hablando, nos estás cambiando. Cómo deseamos regresar, salir de estas conferencias transformados. Y gracias, gracias, gracias te lo demos. nombre de Cristo te lo agradecemos. Amén y amén y amén.